Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más yo aquí en mi cabina de radio hecha desde la intimidad de mi casita chiquitica. Aquí estamos cómodos y felices porque estamos en contacto directo contigo. Cuídate, recuerda que el granito de arena y el más importante que puedes aportar en medio de toda esta situación que estamos viviendo es tratar de quedarte en casa, de estar el mayor tiempo posible aislado, cuidar mucho, mucho a los más vulnerables, que casi siempre son los más viejitos o los que presentan alguna condición médica. No te confíes. Hay veces que no sabemos si nuestro cuerpo tiene alguna enfermedad, si tenemos un órgano débil que puede ser captado por este virus y ahí mismo contagiarnos y pudiera ser fatal. Lo más importante es mantener la higiene y mantener el aislamiento social hasta que los llamados picos pasen y todo esto se vaya calmando. Yo tengo mucha fe que pronto, muy pronto, podré estar abrazando a todas esas personas que hace tantos días que no veo. Desde el 10 de marzo justamente estoy metida aquí en mi casita sin salir a ninguna parte, solamente cuando lo he necesitado al mercado o algo así. A mis cubanos de dentro de la isla, cuídense muchísimo. Estoy al tanto de todas estas colas larguísimas que se están haciendo para poder comprar algo y llevar a la casa. Trata de hacerlo y de cumplir con el distanciamiento social. Trata de verdad, esfuérzate quizás en un día y decir, voy a tratar de conseguir por aquí, por allá, y de no salir tanto. Es difícil que yo pida esto, es difícil cuando lo llevas en la práctica allí en La Habana, pero tu salud es lo más importante. Y ahora lo más importante es quizás con menos, tener más. Y cuando digo más, es más salud. Esto es Magdalena de Cuba y comienza esta noche con una noticia un poco triste. Ann Sullivan, la dibujante más importante de la industria de animación en los Estados Unidos, falleció la semana pasada por complicaciones generadas por el coronavirus. Toda la industria cinematográfica se mostró consternada por las pérdidas que ha generado la pandemia, a la que se suma esta triste noticia. Todos en la empresa están cabizbajos. Todos los representantes de Disney, ejecutivos, personal creativo, animación y obrero despidió a una de sus legendarias artistas. Ann Sullivan, la genio creativa de la animación detrás de grandes clásicos contemporáneos de Walt Disney Studios. La dibujante originaria de Fargo, Dakota del Norte, falleció a la edad de 91 años. La artista estudió en el Art Center College and Design en Pasadena, esto es en California, e ingresó a Disney Studio en el año 1950, trabajando primeramente como bocetista en el laboratorio de pintura. Fue entonces cuando abandonó su labor en el emporio de Mickey Mouse y compañía para formar una familia. No fue hasta 1973 que Sullivan retornó al mundo de la animación, involucrándose esta vez en los estudios de Hanna-Barbera, donde duraría un corto periodo de tiempo para luego volver de lleno al mundo mágico de Disney. sitio donde se instaló en el departamento de tinta y pintura, involucrándose con el paso del tiempo en algunas de las producciones más emblemáticas de la era contemporánea de la Casa del Ratón, tales como El Rey León y La Sirenita, filmes animados que figuran como grandes clásicos a los que los secundaron nuevas producciones una vez iniciado el nuevo milenio, como El Planeta del Tesoro y Lilo y Stitch. Otros emblemáticos trabajos en la destacada trayectoria de Ann Sullivan fueron las cintas Pocahontas, Hércules, Tarzán, Oliver y su pandilla, Fantasía 2000 y Las locuras del emperador. Descansa en paz, que la luz te acompañe. Lo más sonado en las redes sociales durante el fin de semana. Se desatan las protestas contra el régimen en Cuba por el mal manejo de la crisis del COVID-19. En Cuba ya las cifras por contagiados de COVID-19 superan los 1,000 infectados y los cubanos se lo atribuyen al mal manejo de las políticas en relación a la enfermedad, porque la ciudadanía salió a las calles a protestar contra el régimen cubano. La protesta se desató en San Diego de los Baños, Consejo Popular del municipio Los Palacios, donde habitan más de 6,000 personas que temen que el manejo de la crisis por parte del régimen ante la pandemia contamine a quienes allí residen. La dictadura decidió trasladar al Hotel Libertad, ubicado en San Diego de los Baños, 15 personas con altas sospechas de COVID-19 para mantenerlos bajo vigilancia epidemiológica en aislamiento. En esta comunidad, las condiciones de vida son poco favorables por los problemas de alimentación, poco acceso al aseo personal y otros factores y carencias que vulneran a los vecinos ante un posible contagio de esta enfermedad. Las denuncias fueron llevadas hasta las autoridades gubernamentales de la provincia por el riesgo crítico y desfavorable para toda la comunidad sandieguera. Los habitantes de la comunidad sugieren que los pacientes sospechosos sean llevados a sitios realmente aislados. Puede resultar positivo, podrían contagiar a los sandiagueros. El gobierno cubano está poniendo en riesgo la vida de muchas personas y no está escuchando sus voces.
La Candela.
Tiendas Caribe Antigua TRD informó al diario oficial Granma que tomará una serie de medidas a partir de esta semana a raíz de la situación sanitaria que afecta a Cuba y que repercute en el reparto y compra de alimentos. Lo primero es que anunció oficialmente el uso de la Policía Nacional Revolucionaria PNR con el objetivo de garantizar una mejor organización de las colas y evitar las aglomeraciones. Dicen los dirigentes que todo está encaminado a minimizar los riesgos de contagio, tanto de la población como de los trabajadores de esa entidad. Sobre las tiendas físicas, incluyendo los kioscos, Tiendas Caribe reordenó sus horarios de servicio de lunes a sábado de 9 a 5 p.m. y los domingos de 9 a 1 p.m. de la tarde. Se explicó también que confeccionarán varios tipos de módulos con los productos de primera necesidad, los que variarán en dependencia de la disponibilidad de cada tienda. Estos productos de primera necesidad estarán regulados. Otra iniciativa es que, según el alcance de las entregas de suministradores nacionales, los productos que estaban destinados al turismo, como huevos, embutidos, carne fresca y productos lácteos, irán para la venta a la población. También se detendrán la venta de otros productos, excepto los comprendidos en las categorías de alimento, aseo, higiene, limpieza y canastilla. No obstante, los comercializados en moneda libremente convertible, o sea, los dólares o euros, sí se mantendrán. Se garantizará además que en todas las unidades comerciales de tiendas Caribe, los productos de alta demanda se pueden pagar por cualquier caja registradora y no se acumule público en una misma. También se tomaron medidas para las tiendas virtuales. Se incrementará el personal, áreas de despacho y el transporte en función de agilizar el servicio a las 11 tiendas virtuales internacionales con que cuenta Tiendas Caribe. Estas tiendas son, dice así, www.envioscuba.ca. En La Habana se mantendrán en los centros comerciales La Época, Tercera y 70, Quinta y 42 y Náutico. Solo los servicios de entrega de remesas por Western Union y de las tiendas virtuales en CUP de Quinta y 42 y las tiendas virtuales internacionales en Tercera y 70 y La Época. Tiendas Caribe también anunció que potenciará la modalidad de comercio electrónico, ampliando la red de tiendas virtuales. Antes del cierre del mes de abril, se abrirán 7 nuevas tiendas virtuales en moneda nacional en las provincias de La Habana, Camagüey, Villa Clara, Holguín, Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río. Próximamente comenzará el servicio a domicilio en la tienda virtual de Quinta y 42 a partir de la alianza con la empresa de correos de Cuba. Dijeron, mira tú, bueno, si todo se hace como lo está diciendo aquí este reporte de las tiendas Caribe, uff, óyeme, una pila de problemas se van a aliviar dentro de Cuba. Ojalá que sí.
La Candela.
Hoy de veras que la impotencia es tanta que yo le ruego a Dios que este comunicado le llegue a alguien que pueda hacer algo en Cuba. Porque esto no se compara con nada. Escribió en Facebook porque ya no sé a qué medio recurrir. En Cuba se creen los genios, los que pueden controlar una pandemia con la poca higiene de sus hospitales y albergues, sus pocos recursos, porque ni guantes tienen. Sin alimentación, aquellos en los hospitales y albergues le dan una comida de, bueno, no quiero utilizar un mal lenguaje, pero aquí ningún cubano es nuevo en esto. En la Isla de la Juventud, mi padre, quiero decirle que esto es lo que estoy leyendo, fue escrito en Facebook y yo lo estoy compartiendo con ustedes. Dice, en la Isla de la Juventud, mi padre, hace una semana, el sábado 11 de abril, fue ingresado en el hospital por una posible neumonía. La historia sigue siendo un poquito más larga. Él ya tiene falta de aire, que no lo dejaba dormir porque el lunes 6 y martes 7 de abril había acudido al consultorio. Le hicieron una prueba rápida que dio negativa, pero ya el martes la doctora del consultorio médico le diría que él no tenía nada, que ella no podía hacer nada y que tenía cosas que hacer. El miércoles 8, dado a que mi papá no podía dormir por los episodios de falta de aire, mi mamá lo llevó al policlínico de La Fe, que sin ordenar una placa le dicen que está bien, que puede irse. El jueves 9 de abril, la misma situación, 3 a.m. de la mañana en el policlínico porque es imposible dormir con la falta de aire. Pero esta vez ya tiene fiebre. El médico decide remitirlo para Gerona. En Gerona, amigos míos, le vuelven a hacer el test rápido y lo mandan para su casa. Sin placa, sin ser atendido por nadie. Haciendo una prueba china que a estas alturas ya deben saber que no funciona. El viernes en la noche, después de regresar de Gerona en una guagua que se rompió, luego en un camión que encontró 3 horas después, llega a la casa sintiéndose mal igual. Y llegada la noche, cuando ya es insoportable dormir de la falta de aire, en la madrugada del sábado vuelve al policlínico de La Fe. Y esta vez sí le hacen una placa. Resulta que tiene neumonía. Y lo remiten para Gerona. El domingo a las 3 de la mañana aparece la ambulancia que estaba rota, ya saben. Llega al hospital y en el papeleo tiene que dormir sin comer porque ya la comida pasó y sin tratamiento porque el médico no está. El domingo le empiezan el tratamiento con Rocefin para la neumonía. Mi papá me dice que primera noche que puede respirar bien. El lunes hay que llamar hasta el director del hospital porque el medicamento se acabó y mi papá se encuentra sin medicamentos. El martes le comienzan otro antibiótico porque el Rosefin hay que dejarlo para los niños. El médico decide hacerle una tomografía para decir qué tipo de neumonía tiene él. Analizándola dice que no es neumonía y manda hacer la prueba del coronavirus. Martes 14 de abril, a todas estas, desde el lunes mi papá respira bien. Tiene una tosecita, pero se le puede ver en el estado de ánimo. ¿Cómo bromeamos a que gracias a la sal y el aceite con ajo que se llevó, come comida de restaurante? No hace falta aclarar cómo es una comida del Hospital de Cuba, ¿verdad? Bueno, a estas alturas, martes, y la sala de mi papá lleva 4 días sin limpiarse. Sí, 4 días. La sala en la que se encontraba mi papá estaba situada debajo de la sala del coronavirus. No sé si ustedes saben, cambiarse los guantes después de atender a cada paciente es algo básico. Y más si estás hablando de que ese doctor tiene contacto con la sala de arriba, sin contar los enfermos. Mi primera pregunta, papi, ¿cómo estás respirando? Y él me dice que está bien, que lo que tiene es hambre, que tú sabes, la comida ya es bien mala, hijo. Un caldo sin sal y una carnita ripiá. Fue ese día. Miércoles, todos esperando el resultado de las pruebas que deben llegar el jueves para mi papá, que se le nota alegre, todos pensando que ya todo va a acabar. Jueves 16 de abril, 5 p.m., llegan los resultados. Mi papá da positivo al coronavirus. A correr. Como dicen ellos, no pasó una hora y ya la policía y la salud pública estaba en mi casa en la fe. Que mi mamá recogiera sus cosas, que se iba. ¿Para dónde? Recuerden, en este momento ni ellos sabían la escalera completa de mi edificio, edificio 44, 2403, panel 2, más los médicos que atendieron a mi papá, todos se debían de ir en una guagua fomentando la aglomeración y el contagio. A todas esas sin saber para dónde iban. 12 de la madrugada, le hacen la prueba a mi mamá, da negativo y la envían para la escuela 45 a las 4 a.m. Mi mamá tiene que acostarse sin poder bañarse porque el agua está helada y ahí sí que se iba a resfriar. Dicha escuela está llena de gente sospechosa, según ellos, pero todos juntos, para que si no están contagiados, muy pronto, por estar tan juntos, se van a contagiar. Omití un dato, ¿verdad? ¿Qué pasó con mi hermana y los niños? Ella no quería ir, quería pasar cuarentena en la casa, pero fue amenazada con el Código Penal Ley 187 de que se la podían llevar presa. Esto es otro tema. ¿Y sería legal? ¿Con qué facultad se hace esto? ¿Fue Cuba declarada en estado de emergencia como establece nuestra Constitución, capítulo 4, artículo 222? Pero para estar seguro, llamamos a un doctor amigo nuestro. Si Maggie, no te niegues a ir, te puede ser peor. Llamamos a un fiscal amigo nuestro. Y sí, se reforzaron las leyes. No vayas a decir ni hacer nada que pueda ser usado en tu contra, hija. Es decir, que teniendo las comodidades de tu casa, te obligan a irte, porque si no, vas preso. Mi hermana le suplica que incluso ella tiene transporte. Ella puede ir a hacerse la prueba y regresar. Ella es una afortunada que puede pasar la cuarentena en su casa y no salir, que tiene abastecimiento. Pero como ya ustedes saben, la policía de Cuba es un casete grabado lo que tienen. Tienes que acompañarnos, compañera. De nuevo a la guagua, se llena de gente. Le hacen la prueba rápida y luego son enviados a las I-45 a esperar. Mi padre, que está bien anímicamente, pero amanece el viernes un poco cansado y esperando comer, porque se pasó la mañana esperando a que le hicieran el análisis de sangre para después tener un almuerzo, ustedes saben cómo. Y ahí empieza con la cloroquina, interferón y otros medicamentos que le aflojan el estómago. Le da un dolor muy fuerte en el vientre y le están dando náusea. Ya el sábado le dan algo para el estómago también, pero con su tratamiento de pastillas lo tienen súper decaído. Por otra parte, en el albergue 45 le informan que ellos no tienen establecido limpiar los cuartos, pero mi hermana pide instrumentos para limpiar ellos mismos, ¿no? Y tratar de desinfectar el frío de uso público. Las literas de metal. Me imagino que saben lo que es estar becado en Cuba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de un refrigerador compartido y literas de metal? Bueno, algo similar. Ayer sábado vienen a tomarle muestra. La doctora con el mismo par de guantes le sacó sangre a casi todo. El guante se rompió, por eso digo a casi. Solo si se rompe te dan otro. ¿Acaso no sabe que con el mismo par de guantes se protege el doctor, pero infecta a los demás pacientes debido a que en el guante el virus dura mucho más tiempo? En fin, aunque no quisiera sacarte sangre con esa doctora y sus guantes porque sí protestaron, fueron amenazados nuevamente con traer la policía. Hoy domingo amanecen sin agua. Tenían una cubeta de agua para los señores mayores y los niños, pero se acabó. Ingresaron al albergue y se llevan dos positivos, dos niños que los separaron de su madre. Pero qué locura esta de tener a todos juntos contagiándose, más en el mismo lugar, porque para ver el noticiero tienen también que aglomerarse. Y qué decir, para bañarse usan el mismo baño, para comer comen en bandejas de aluminio, donde el virus puede vivir más tiempo en superficies metálicas. Pero ahora mismo, lo que me tiene más impotente que nada, mi papá tiene sed en el hospital y no hay agua. Mi mamá, mi hermana y los niños tienen sed en el albergue y no hay agua. Algo tan esencial como eso. ¿Qué les pasa a Cuba? ¿Qué están haciendo? ¿No tienen recursos para seguir con esta cruzada de locos y quieren obligar a la gente a que pasen más necesidades de las que ya tienen? Eso tiene que parar. Y esta es la única forma que tengo de denunciar todo lo que hacen. Por Dios santo, llévenle agua a esa gente y déjenlos en su casa de donde no debieron salir nunca. Mi padre hasta hoy sigue empeorando por la cantidad de medicamentos que se le están dando y un estómago que no soporta más.
Voy a dejar los puntos claros para que entiendas que cada cosa que he dicho es para quitarte a ti mismo las vendas. Para que comprendas que el gobierno es el culpable, que te estés amando un cable y haciendo esas colas tremendas. No te reprendas, no te confundas conmigo. Yo solo vengo a darte luz, yo no soy tu enemigo. Quieres que sean contigo transparente y sincero, pero luego te ofendes cuando la verdad te digo. Estás confundido, el gobierno te ha engañado, como me engañó una vez a mí, pero he despertado. Yo igual que tú pensaba que país era lo mismo que gobierno, luego entendí que estaba equivocado. Me he esforzado, he tratado de conocimiento darte, para sacarte de esa oscuridad porque quiero ayudarte. Pero tú, que tal pareces que no quieres enterarte, te da por acomplejarte, tras ofensas a escudarte. Si alzo mi voz porque te falta el agua, me criticas. Si digo que no hay nada en los hospitales, me criticas. Si condeno los abusos policiales, me criticas. Si hablo de los lujos de los generales, me criticas. Siempre que condeno lo mal hecho, me criticas. Siempre que reclamo tus derechos, me criticas. Siempre que por ti yo saco el pecho, me criticas. Aunque se te esté cayendo el techo, me criticas. Hay gente que se identifica y que me apoya, porque no son todos, obvio, los que a diario me degollan. Gracias. Gente que han comprendido y ahora viven convencidos de quién es la culpa de que Cuba no se desarrolla. En la olla no hay jama y por eso pongo el dedo al gobierno, porque es interno el bloqueo. Pero la ignorancia no te deja ver lo que yo veo, por eso me atacas mientras yo por ti peleo. Dices que hablo mal de Cuba, que no soy agradecido, que no quiero a mi gente porque los divido. Sería yo incapaz de ofender a mi pueblo querido. Es el capataz el que te tiene de todo prohibido. Ellos viven su paraíso y tú un infierno. A ellos no le falta nada y enfrentándonos quieren tenernos. Quieren que pienses de que patria es gobierno, pa' que la verdad no veas, pa' que seas un carnero eterno. Si alzo mi voz porque te falta el agua, me criticas. Si digo que no hay nada en los hospitales, me criticas. Si condeno los abusos policiales, me criticas. Si hablo de los lujos de los generales, me criticas. Siempre que condeno lo mal hecho, me criticas. Siempre que reclamo tus derechos, me criticas. Siempre que por ti yo saco el pecho, me criticas. Aunque se te esté cayendo el techo, me criticas.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Como caña y colibrí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Pues en esta segunda media hora tengo la posibilidad de estar en contacto directo con el líder juvenil de la UNPAC, Unión Patriótica de Cuba, desde aquí, desde la ciudad de Miami, que nos pondrá al tanto de qué está pasando exactamente con la oposición dentro de la isla, a pesar de que la isla esté viviendo estas circunstancias tan terribles que es la pandemia. Muy buenas noches, Carlos Amel Oliva Torre, ¿cómo estás?
Bueno, Magdalena, bien por acá y nada, realmente esta situación preocupa mucho y preocupa doblemente porque a la grave situación que ya genera, ¿no? La gravedad que genera el coronavirus, las incomodidades que generan las cuarentenas y sobre todo para los cubanos se suma el incremento de la represión contra miembros de la sociedad civil independiente en Cuba. Y hay que mencionarlo así porque no es solo contra opositores, también es contra periodistas independientes.
Eso es correcto.
Contra artistas y contra religiosos. Y pues en este caso destaca las agresiones sufridas por José Daniel Ferrer García y su familia, que hace dos días apenas, pues en la noche, le apedrearon su vivienda, agentes al servicio de la policía política, y le rompieron la lámpara con que alumbran el portal, el corredor. Y pues en la vivienda se encontraba él junto a su esposa y sus hijos menores de edad, incluido un bebé de apenas meses de nacidos. La vigilancia y las agresiones contra José Daniel Ferrer no cesan. Pues nos sentimos todos muy alegres con su liberación, entre comillas, porque está más bien con una pena de prisión domiciliaria en su vivienda, pero que nadie crea que las agresiones contra él van a cesar. Por otro lado, en la Unión Patriótica de Cuba, en lo que va de una semana apenas, han detenido a más de 10 activistas y de ellos 6 aún permanecen detenidos. Se trata de Jocelyn Ferrera Espinosa y Roilán Álvarez Rensoler acá en Santiago. Por otro lado, en La Habana tenemos a Isaí López Luna y a Pablo Moya, pero es muy delicada, más delicada, ¿no?, aún la situación de Michael Herrera Bones y Rodolfo Bones, quienes se encuentran en huelga de hambre en la prisión, en el centro de detención provisional conocido como el Vivac, ubicado en el municipio Boyeros, Calabazar, en La Habana, y ellos se encuentran en huelga exigiendo su libertad. Todos los seis están siendo acusados de delitos como desacato y atentado, que son parte del abanico de delitos que la seguridad del Estado siempre usa para enmascarar el verdadero sentido de la represión contra los activistas, que es que los reprimen por pensar diferente, por militar en una oposición pacífica, en una organización opositora pacífica al régimen cubano. Y pues, por otro lado, mencionar el tema de la aplicación del decreto 370.
Eso te quería preguntar, porque las redes sociales están, bueno, todos los contactos que yo tengo en mi Facebook, en mi página Magdalena de Cuba, están saliendo muchísimas fotos con esta campaña, no al 370. ¿De qué se trata este decreto? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Creo que están uniendo firmas para pedir por los artistas. Exactamente, ¿de qué se trata esta nueva campaña?
Sí, mira, es una campaña que surge, ¿no?, en la oposición cubana, okay, como, digamos más bien, en la sociedad civil independiente cubana,
sí,
que el régimen identifica a todos por igual como opositores, disidentes, contrarrevolucionarios, uh-huh, pero realmente es sociedad civil porque hay artistas, como dije, periodistas, religiosos, opositores. La cuestión es que todos estamos siendo víctimas de la aplicación de ese decreto que menciona, ¿no? Es parte del entramado legal, uh-huh, que se relaciona con el Internet en Cuba y en su parte que sanciona, ¿no? Este decreto pues multa a 3,000 pesos a artistas que, a personas que estén usando el Internet contra, según ellos, algo así, pues, como que los fines,
sí,
de la buena convivencia, contra, entre otras comillas, contra los principios del comunismo, pero sintéticamente, objetivamente, contra que critiquen al régimen cubano y que publiquen contenido,
sí,
que sea considerado lesivo para su ideología.
Sí.
Y en ese sentido, pues ahí es un saco con la boca abierta donde cabe todo el mundo. Tenemos casos como el de Ovidio Martín Castellano, quien es miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y tenemos casos como artistas como Michael Osorbo, del Movimiento San Isidro, como periodistas también que han sido periodistas independientes, que han sido...
Como Luz Escobar, sí, sí, lo conocemos.
Exactamente, Boris González Arena, y otros muchos que están siendo sancionados con este decreto.
Obviamente, sí, que con este decreto, discúlpame, Amel, con este decreto, por ejemplo, usted es un ciudadano común que nunca, entre comillas, tú sabes que los cubanos tienen mucho miedo de decir, yo no hablo de política, yo no me meto en política, y sobre todo dentro de Cuba, pero si usted es un ciudadano que tiene una cuenta de Facebook, por ejemplo, y usted pone una cola y hace un comentario, en esta cola no hay distanciamiento social, por decir algo, con el tema ahora que estamos atravesando el coronavirus, usted entra dentro de ese paquete también. Por cualquier cosa que usted haga que atente contra contra lo que ellos publican en las redes sociales y el mundo que ellos le venden, que es Cuba, al resto del mundo, si usted está haciendo algo contradictorio a eso, usted está cometiendo este delito, usted está violando este decreto 370. De esto se trata. Y hace mucho tiempo que se venía hablando de esto, Mel, que dijeron van a interferir las cuentas, tengan mucho cuidado. Es que hasta yo creo que te están cuestionando quiénes son tus amigos en Facebook. ¿Por qué tú tienes de amigo a fulano? ¿Sí o no?
Sí, hasta eso, exactamente. Tenemos muchos casos de personas que le han hecho eso. Y lo más difícil, entre otras cosas, sí, que tiene este decreto negativa, está de que inclusive justifica el decomiso de los medios. Es decir, te pueden quitar el celular, la computadora, la antena Wi-Fi, todo lo que tengas que esté relacionado a tu conexión de Internet. Y por otro lado, es verdaderamente invasivo, ¿no? Hace, como bien tú decías, hace tiempo ya ellos venían hablando, sí, de eso, cuando el puesto a dedo dijo, y es Canel, de que un video que se publicó, porque censuren, que hablen, total, todo el mundo censura, vamos a censurar nosotros,
claro.
Y ya el decreto lleva algún tiempo de aprobado, pero ahora es que le están poniendo énfasis el régimen, su uso, Y es obvio, temen mucho a que la sociedad continúe esa aceleración de la crítica en redes sociales que está experimentando, a ese despertar, a ese uso de la libertad de expresión que hace tantos años nos ha sido inculcada y están aplicando el decreto como método de frenar. Ahora, lo que te decía es que esto es un proceso porque empieza por una multa, pero obviamente si no pagas esa multa, se te complica y cuando vienes a ver estás acusado en el tribunal y vas preso por no pagar esa multa que es excesivamente cara, de 3.000 pesos.
Imagínate tú, 3.000 pesos, ¿cuánto viene siendo en dólares, Carlos? Que yo no sé mucho de eso.
120 dólares, y el salario promedio en Cuba
por
es
favor.
De 15 o 20, se dice.
Es que mira, te digo sinceramente, ellos son esta dictadura que por 61 años está dentro de Cuba, acabando con nosotros los cubanos. Miren ustedes hasta dónde han llegado los comités de defensa de la revolución, hasta meterse en el internet en este momento, porque puedes estar seguro que todas las personas tienen ahora mismo, yo estoy segurita de eso, preparado, vamos a decir que oficinas diseñadas para caerle atrás el perfil de cada cubano y decir, este mira lo que está haciendo, este mira lo que está diciendo, este mira lo que está posteando, mira, este es amigo de este y este, que hablan de esto y esto y esto. Quiero decirte que yo tuve una experiencia personal con una compañera mía de estudio que me dijo, Magdalena, yo no puedo seguir haciendo amiga tuya porque ella es doctora, ella se hizo doctora y ella vive en La Habana y bueno, su Facebook y todo lo que tiene que ver con el internet está pagado por el Ministerio de Salud. Y ella me dijo, tú estás posteando muchas cosas, Magdalena, que a mí me están perjudicando. Yo no puedo tenerte en Facebook. Y esto ocurrió hace 2 semanas con esta amiga mía de la infancia. El miedo, Carlos, es lo que siempre nos quieren meter a nosotros los cubanos. El miedo es tanto que ya ni siquiera, bueno, muchos cubanos que están fuera de Cuba no quieren hablar del problema de Cuba porque tienen sus familiares dentro de la isla. Y dice, quiero volver a ver a mi madre, quiero volver a regresar a mi tierra. Y sé que pueden pasar cosas como la que le está pasando a este muchacho que estuvo de visita, que vino de Uruguay, a Lidier, ahí en Santa Clara, y luego tener problemas y que no te dejen salir de Cuba. El miedo, la represión, ¿y qué otra cosa es sino política y dictadura a lo que estamos sometidos nosotros los cubanos? ¿Cómo es posible que que años luz del desarrollo todavía tengamos en el medio del Caribe esta isla que reprime tanto, tanto? Es inaudito, de verdad, y que el pueblo lo que hace es agachar la cabeza. Bueno, no todos, por supuesto, pero a la gente no le queda otra, Carlos, a veces yo pienso, porque de verdad la represión es 90% dentro de la isla. Tú estuviste allí, tú la viviste. La gente tiene mucho miedo.
Es un miedo real, es un miedo objetivo. Tienes miedo porque hacen las cosas, porque amenazan y cumplen, porque encarcelan personas y más allá. Mire, solamente mencionar, ¿no?, los presos políticos que tenemos.
Sí.
Ahora mismo están impedidos de recibir cualquier tipo de ayuda. Están interceptando las ayudas que los familiares, pues sin transporte por la situación del coronavirus y demás, les hacen llegar, como fue el caso de Aymara Nieto, que la trasladaron hacia Las Tunas, a más de 500 kilómetros de La Habana. Y pues allí resulta que no le han dejado de entrar la comida, interceptaron unos alimentos que ellos les iban a enviar, y el régimen, por presiones o por en contubernio con Western Union, pudiéramos decir, sacando, sin acusar, hacer falsas acusaciones, sacando la cuenta por el contexto, lo cierto es que Western Union tiene en una lista de negra personas que no pueden recibir dinero en Cuba, y ahí tiene incluido a los familiares de los presos políticos, que habitualmente son los que le atienden, los que reciben ese dinero desde el exterior para comprar los alimentos del preso, para atender al hijo, a la madre enferma, al familiar del preso que dependía de él antes de entrar a prisión. Y pues ahora mismo eso es una medida que se mantiene. Ha aspirado muchos envíos para atrás porque están en una lista negra de Western Union. Y nada, cosas como esta que dicen, ¿no? ¿Hasta dónde realmente ellos hacen? Que no se trata de simples amenazas, sino de que las cumplen.
de que las cumplen. Fíjate tú, ¿no? Y Western Union prestado para esto. Fíjate, es decir, Cuba está bloqueando a Western Union. Y del único bloqueo que se habla es del bloqueo de Estados Unidos para Cuba, ¿no? Cuba está bloqueando ahora mismo porque Cuba está metiéndose en la en las políticas de empresa, que es esta agencia que lo único que hace es tratar de que tu dinero llegue a Cuba lo antes posible, de que tu familia pueda recibir. No, yo te digo a ti. Bueno, es que esta gente está en donde quiera, Carlos, tú lo sabes, esta gente está en donde quiera.
Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, a noticias negativas, pues hay otras positivas en medio de todo.
Cuéntanos, por favor.
Más de 300 firmas.
Sí.
Ya lleva de apoyo, ¿no? Han dado su apoyo a el documento que el viernes sacó la Sociedad Civil Independiente Cubana, donde pone al mundo, denuncia la crítica situación del coronavirus en Cuba, la incapacidad del gobierno para hacerle frente, y hace un llamado, ¿no? Pide ayuda al pueblo de Cuba para, a la comunidad internacional, para que ayuden al pueblo de Cuba para hacer frente a esta crisis, y pues sobre todo hace énfasis en la crítica situación que estamos sufriendo los presos políticos, como el régimen en medio de la crisis, ¿no? Lo que ha hecho es aumentar la represión contra todo el pueblo, donde están incluidos los disidentes, ¿no? Y entonces lo han firmado más de 300 personas, y entre ellos, entonces, organizaciones, periodistas, religiosos, artistas y personalidades de otros países, como es el caso de José Ramón Bauzá, el eurodiputado, y también el caso del político venezolano Antonio Ledezma. Es algo muy importante porque en medio de esta crisis que está sufriendo el pueblo, que la oposición dé un paso de unidad con esa magnitud es algo digno de admirar.
Pues sí, dice el documento, dice 100 nuevas firmas se suman a apoyar el documento publicado ayer por decenas de actores de la sociedad civil independiente cubana con el fin de denunciar la incapacidad del régimen cubano para enfrentar la crisis generada por el aumento de contagios por el COVID-19 y solicitando el apoyo de la comunidad internacional y la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y diáspora para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generada. Y aquí tengo la lista, bueno, son muchísimos ya los que se han sumado a firmar esta petición. Si usted quiere, la vamos a compartir en mi página Magdalena de Cuba. Usted puede entrar y si usted quiere ser parte de esta petición, puede firmar allí. Voy a compartirla, Carlos Amel, desde la página de ustedes, de la Unión Patriótica de Cuba. La voy a compartir con, bueno, tengo como 34,000 seguidores, bastante ahí, poquitico, pero,
sí, sí,
pero
sí, sí.
Bueno, no como Jennifer López eso, pero tengo ahí, por lo menos hay 30,000 cubanos, y que hay muchos
todavía,
que no...
Todavía,
que,
no como Jennifer López, todavía.
Todavía, porque no me he operado. Cuando me opere, Carlos,
sí,
tú vas...
Sí, sí.
De madre, Carlos Amel, algo más que quieras agregar, este momento es tuyo, tú eres una persona que está súper informada, que estás 24 horas al día, tú y tu esposa Cata, Caterine Mojena, están pendientes de todo lo que está pasando dentro de Cuba. Un mensaje para tus compatriotas ahí dentro de la isla que quieras enviar, Carlos, algo más que decir, por favor.
Bueno, mira, sí, no quiero despedirme sin antes mencionar para todas las personas que nos escuchen, que se informen que dos nuevas localidades en Cuba han sido puestas en cuarentena. Se trata de Coavitas y Marimón, en Santiago de Cuba, en el mismo municipio Santiago de Cuba, y ahora para acceder o salir de allí hará falta una especie de permiso especial, un salvoconducto. Dicen las autoridades que han garantizado el abastecimiento, pero eso, como siempre, es a media y muy limitado. Además de la mala calidad de los productos, existe la situación de que están normados a unas cantidades muy pequeñas por persona, y la cuestión es que el pueblo allí va a pasar mucho más trabajo y mucho más necesidad, porque el cubano, como todos sabemos, vive como los animales, al día a día, consumiendo, resolviendo en el día lo que va a consumir ese mismo día, porque no puede planificarse, y es muy lamentable. Hacemos un llamado a todas las personas para que protesten, para que denuncien esta situación, porque esto es como crear una especie de gueto de Varsovia, de la Segunda Guerra Mundial, donde las personas van a estar sin alimentos, sin productos de primera necesidad, y van a tener que resignarse al hambre y a todas las condiciones pues graves que genera esta situación, sin poder moverse de su lugar para gestionar esas cosas que necesitan.
No, la situación se pone malísima con eso. Imagínate tú, que yo digo que si el sistema estuviera diseñado para decir, bueno, nadie va a salir de su casa, vamos a hacer un aislamiento, y somos nosotros los que vamos a tocar puerta por puerta, porque como todo está tan regulado, que si coge 10 libras de arroz, que si un pedacito de pollo, ¿qué trabajo te cuesta de preparar paqueticos por familia? Y los repartiendo, si esto fuera una sociedad que piensa en su pueblo. Hay soluciones, hay cosas que se pudieran hacer, más allá de estar reprimiendo y estarle dando palo a todo el mundo. Porque entiende, pero no hay cabeza, no hay cabeza. Lo único que no importa en Cuba, y eso lo dejan claro, este sistema, esta dictadura todo el tiempo en cualquier situación, es que lo menos que importa es el pueblo. Lo hemos visto con tornados, lo hemos visto, estamos hablando de situaciones que de pronto se avecinan, como ha pasado con esta pandemia. ¿Qué les importa a ellos el pueblo? No piensan en nada más que seguir captando personas para la chivatería, seguir haciendo auditorías en todas las redes sociales ahora para ver qué estás hablando y de quién tú estás hablando. Y la Federación de Mujeres Cubanas, la CDR, todo lo único que hace es el servicio de la dictadura. Y nadie se ocupa de decir, no es hora de que nuestra familia tenga su refrigerador al menos con su comida, porque a los que no le falta la comida es a los de arriba, tú lo sabes. Esos ni van a las tiendas a meterse esas colas, pero el refrigerador lo tienen llenito de cositas. Esa es la realidad dentro de Cuba. Carlos, nada, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Te mando un abrazo grande. Si quieres mandar un mensaje a tu gente allá, que siempre nos están escuchando, tu gente de la Unión Patriótica de Cuba ahí en Santiago, sería lindo, ellos les va a encantar.
Fe, mucha fe, mucha esperanza y constancia, que generalmente la noche siempre es más oscura antes de amanecer.
Hace apenas 10 meses estrené para Cuba y para el mundo el tema de Cadencia, donde dejaba clara cuál era mi posición con respecto a la realidad de mi isla. 10 meses después tengo que retomar el lápiz para reafirmar mi posición, teniendo en cuenta que amamos nuestra isla y queremos lo mejor para todos, y asegurar una vida con tolerancia, equilibrio y armonía con todas las familias de la nación y la diáspora, pero también con progreso, oportunidad y gran evolución espiritual, porque hay muchos sueños, muchas ganas y mucha fe. Escuadrón manifiesta, afrodescendiente soy y Cuba es mi nación. Esta es mi declaración. No somos peligros para nadie, presten atención. No queremos violencia ni una confrontación. Insisten en que nuestro mensaje es contra revolución. No, esto se llama realidad y compromiso con la nación. El amor vence al miedo, la palabra es protección. Le devolvemos a la gente la voz, no la resignación. Revolución es cambio, es progreso y es transformación. No es congelar las esperanzas de millones sin razón. Conspiración contra escuadrón, ¿por qué? Por mi visión. Quien les habla conoce la peor cara de esta nación. Ni burguesía, ni familia en el Yuma, ni buena posición. Vivo en el corazón donde la gente sufre y se traga el dolor. No le canto a la política, error. Yo tengo conciencia crítica y esa es mi proyección. Y claro que me preocupo, vivo en el centro del ciclón. La debacle del país observa sin tanta investigación. Desigualdad, carencia, poca alimentación. Hacinamiento, incomunicación. Depresión, generación desorientada, banalidad, separación, racismo, destrucción y una lista sin definición. Pero nos siguen viendo como una provocación. ¿Y quién justifica que nos apoyan millones en la nación? Somos la sangre que brota por la herida abierta, la redención, la bandera de los soldados cubanos. ¡Vamos a acción! Miren a la montaña, vean la luz que algo se está revelando. ¡Cuba! Somos la raíz del cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Todos somos la raíz del cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz del cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. ¡Cuba! Somos la raíz del cambio. No miento cuando digo que esto se puede controlar. Conciertos de rap invadidos por agentes de seguridad en acción. Dan la impresión de lo que no es, atmósfera de tensión. Y en cada presentación más respeto y reconciliación. Sé que cuesta muchísimo trabajo despertar. Nadie evoluciona igual. Yo fue víctima fatal. Si hay información parcial, la ignorancia es total. El aislamiento es letal, yo lo puedo demostrar. Soy incapaz de promover el odio, ni manipular a nadie, ni levantar. Es más falso testimonio. Tengo familia, amigos, y el supremo es mi monopolio. Y apuesto por un cambio para la prosperidad, es obvio. Porque lo que piensa la mayoría de la gente, yo lo sé. Lo que esconde la mayoría de la gente, yo lo sé. Lo que piensa la mayoría de este pueblo, yo lo sé. Pero con miedo a lo que suceda, no se lo dicen ustedes. Pueden seguir todos mis pasos y en cada esquina de mi casa decirle a todos que Escuadrón es una amenaza. Venderle a los que están ciegos la imagen que más les plazca. Que en silencio y con lágrimas me apoyan miles de almas. La verdad puede que tenga relatividad, pero no nos creemos. Nosotros somos la realidad. El amanecer de un nuevo día que nace entre rima y música. Es de una nación cansada que está despertando ya. Después de esta declaración alzo mis ojos al cielo. Me quedo tranquilo y en silencio le pido al Supremo que por cada lágrima derramada en tribulación nos dé mil años de alegría y nos devuelva la fe y el amor.
Hermanos, miren a la montaña, vean la luz que algo se está revelando. Somos la raíz del cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Somos la raíz de cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz de cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. Somos la raíz de cambio.
Cada hijo de cada barrio, en cada pueblo, con un punto en alto.
Somos la raíz de cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Somos la raíz de cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz de cambio, para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. Somos la raíz de cambio.
Desde mi ascendencia, Etiopía, hasta mi descendencia, Cuba. Amor, paz y fe. Amor, paz y fe. Latinoamérica entera, todos los pueblos, todos los barrios. Todos los que nos sacrificamos y trabajamos somos el alma de la nación. Y eso no lo cambia nadie. Somos la raíz del cambio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara, y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos, y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.